Canarias.
Estar informado.
Convulsas las que se vivieron anoche en el centro de acogida de migrantes de Santa Cruz de Tenerife, gestionado por Cruz Roja. Los migrantes de este centro denunciaron conductas racistas, incomunicación e incluso separación forzosa de miembros menores de familias de sus padres y madres. Esto mismo es lo que desencadenó la protesta de los migrantes en la tarde de este jueves. Una situación muy complicada que requirió la atención policial. Esta mañana hemos estado en las inmediaciones de este centro, lo ha hecho nuestra compañera Lucía Peraza, y nos ha contado las sensaciones que quedan allí en la zona.
Parece que después de la tormenta llega la calma. Esta mañana hemos estado en el exterior del centro de acogida de migrantes, aunque más conocido por los santacruceros como el antiguo centro penitenciario Tenerife 1. Y hay que decir que queda muy poco, por no decir absolutamente nada, de la tensión que se vivía ayer por la noche después de que un grupo de migrantes decidiera atrincherarse. Te cuento que este viernes se apreciaba normalidad. Vimos salir algunos padres y madres con sus hijos de la mano en dirección al colegio u otros centro educativo. También tras los muros veíamos a trabajadores de Cruz Roja que hablaban tranquilamente con algunos de los usuarios como si nada hubiese pasado anoche. Ni rastro de conflicto y tampoco de policías locales o nacionales. En definitiva, amanece un día más en este centro en el que ahora también se pone en el punto de mira las condiciones en las que viven estas 150 personas.
Una vecina nos ha contado que todo se desencadenó cuando a un padre le comunicaron que iban a llevarse a su hija menor para internarla separada de su familia y sin conocer el idioma en un centro de menores gestionado por la Dirección General de Juventud e Infancia.
Estruendo de gritos a las 12 más o menos de la noche y escuché como dos niños, a mi parecer eran dos, a lo mejor era uno, menores por la voz gritando mamá, 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 y como una madre estaba al lado que es que se lo arrebataban de las manos porque es que no paraba de estar ahí. Había también otro chico, no sé decir si el padre o la madre, no sé, y nada, después a los minutitos pues se los quitaron, se los llevaron y la madre tendida en el suelo gritando y fue horrible, la verdad.
Todos los vecinos coinciden en que los migrantes del centro siempre han sido muy respetuosos y apenas generan ruido ni molestia. Loeila Sid Hamed en Diaye es abogada especializada en migrantes. Analizado esta cuestión esta mañana en COPE, dice que puede ser que esto se haya desencadenado porque han hecho alguna prueba de maternidad a la persona que decía ser la madre de la niña y la prueba ha resultado negativa. Pero Loeila asegura que esto pertenece a una cuestión cultural. La familia en África tiene un espectro mucho más amplio que en nuestra cultura.
Sí, pensemos que las familias para nosotros los africanos son mucho más extensas que las que pensamos en Occidente. Es decir, las pruebas de ADN, que son las que se realizan y que las realizan en Madrid, en la comisaría de científica, son pruebas que digamos que lo que vienen a acreditar es el vínculo directo cuando se trata de una madre, de un padre. Pero ¿qué pasa cuando es una tía o qué pasa cuando es una vecina que ha asumido los cuidados de ese menor y que ha venido porque su amiga le ha custodiado los cuidados de su hija? Este escenario también se da en el continente africano porque las familias son muchísimo más extensas que las que conocemos comúnmente.
Esta abogada asegura que hay mucha opacidad en los centros sobre las medidas que se llevan a cabo, como vemos muchas veces separando a familias sin comunicación previa.
Y la falta de información que han tenido en todo este procedimiento, porque precisamente la opacidad que hay en estos centros de no sentarse un jurista o de no sentarse un especialista a explicarle a una familia la situación para que la pueda entender, para que pueda tener toda una información fiable, esta desconfianza que se ha ido postergando en meses, estas desapariciones de alguna manera forzosas sin explicarle a muchas familias qué supone cuando se llevan a un menor, por qué lo han hecho, estas resoluciones que pueden haber de situaciones de desamparo, que van a ir a un centro con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, es lo que de alguna manera ha generado todo este escenario.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias a la 1:24 de la tarde. Miramos ya la situación meteorológica para las próximas horas. Se mantiene el cielo encapotado en el norte, donde no se descarta alguna lluvia débil y de forma ocasional. En Lanzarote y Fuerteventura amanecen también con intervalos de nubes. En el resto de Canarias estará poco nuboso. Las temperaturas siguen la tónica de toda la semana sin cambios. Mañana se mantiene el mismo escenario, si acaso un pequeño aumento de las máximas. El domingo estará poco nuboso y con el tiempo más agradable. Parece que comenzará ya a notarse por fin la primavera.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
últimos días hemos leído en la prensa económica que uno de los grupos empresariales más importantes de Canarias, Grupo Dinosol, está en venta. ¿Es cierto esto? Pues hoy hemos hablado con uno de los responsables del grupo, un minuto, y te cuento qué nos ha dicho.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Si no quieres que te piten falta personal por estar bloqueando el camino hacia el fondo de la guagua, por favor, ve al fondo y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juega limpio en cada viaje. Consejo de chofer. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Canarias.
Estar informado.
La 1:26 de la tarde. En los últimos días, algunos medios de comunicación han publicado que los dueños de Hiperdino habrían puesto en venta la empresa por un valor de 1.100 millones de euros y que para ello habrían contratado los servicios de Arcano para coordinar la búsqueda de un comprador. Algo que su consejero delegado, Javier Puga, descarta. Asegura que han recibido ofertas de esta empresa, pero también de otras. Deja claro que en algún momento sí que pusieron esa cantidad encima de la mesa.
Obviamente que nosotros, bueno, pues ya llevamos 13 años desde que compramos la empresa. Uh-huh. Conocemos a la gente de Arcano hace más de 9 o 10 años. Uh-huh. Y es verdad que hemos tenido muchas ofertas porque ellos se iban a buscar gente interesada que no se lo hemos encargado nosotros. Nosotros no hemos nunca pagado nada a Arcano ni nada por el estilo. Y ellos nos han traído alguna oferta, alguna ha venido por fuera, las hemos rechazado todas. Y es cierto, yo imagino que la noticia que hace algún tiempo en alguna conversación con ellos, mira, cuando tenga alguien que pague 1.100, pues nos lo pensamos, pero la realidad es que nunca ha traído nadie que pague 1.100 y tampoco nos lo hemos pensado.
Puga afirma que ha recibido una oferta de 900 millones de euros que ha rechazado. No desvela quién es este comprador, sostiene que nadie sabe qué ocurrirá en un futuro y no se cierra a venderla, pero que dependerá del momento y de la cantidad.
No, yo no voy a jurar nunca qué va a pasar dentro de X tiempo, porque nosotros podemos cambiar de opinión, la empresa, las circunstancias de económicas pueden cambiar, las ofertas pueden ser diferentes. Yo lo que estoy diciendo es que en este momento no hay ninguna oferta en la mesa, no hay nada de lo que están diciendo, y que si algún día la hay y nos parece interesante, ya la pensaremos, pero ni siquiera lo hemos pensado. Uh-huh. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Usted está vendiendo su casa? Pues dice, pues no. Y si le pagan mañana 2 millones de euros, bueno, lo que quiere decir es, esto es así. Nosotros no decimos nunca qué ocurrirá en el futuro.
Lo cierto es que ser empresario no es sencillo en estos tiempos. Hoy hemos escuchado en Herrera en COPE Canarias al presidente de Cepyme, Gerardo Cuervas, quien destacaba que las empresas están sufriendo el intervencionismo que el gobierno nacional, el gobierno del país, está ejecutando sobre las empresas.
El intervencionismo por parte del gobierno. Yo creo que tiene que cesar de una vez por todas ese intervencionismo que está ejerciendo en este caso el gobierno de España. Y cuestiones trascendentales como puede ser el salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada o el asentismo. O cómo no, lo que le hemos llamado las vacantes, esa falta de mano de obra, esa falta de personal transversal ya en cualquier sector, son cuestiones que al final conllevan una alta incertidumbre, que es lejos de ser un buen consejero para el mundo empresarial.
Ha dejado claro que no le preocupa la opinión del presidente de la COE, de Antonio Garamendi, que apuesta por otra candidata a la presidencia que ahora Cuervas dirige. Asegura que él sabe lo que el presidente de la COE desea.
Antonio Garamendi claramente ha dicho que quiere a alguien profesional al frente de Cepyme que esté trabajando 5 días a la semana. Bueno, pues ese es el perfil que el presidente de la COE quiere para la defensa de los intereses del mundo empresarial, en este caso de la pequeña y mediana empresa.
A punto de llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.